Muy buenos días, bendiciones. Damos gracias a Dios porque podemos nuevamente estar aquí en su casa. Damos gracias a Dios porque por su misericordia hoy podemos tener vida, podemos tener salud, podemos tener hoy la capacidad de entender y reconocer que a pesar de lo que podemos pasar aquí en la tierra, en este mundo, Dios es bueno y Dios nunca nos abandona. Dios siempre, siempre vela por nosotros. Y en ocasiones muchas personas se preguntan, ¿pero por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está controlado por Satanás el diablo. ¿Por culpa de quién? De nosotros que desobedecimos. Y con todo y eso, Dios permanece fiel para aquellos que lo buscan, para aquellos que le invocan de veras, dice su palabra. Así que le invito que por un momento, si tiene su Biblia, puede ubicar el Salmo número 145. Salmo 145 y el verso 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Aleluya. Jehová guarda a todos los que le aman, y por eso le digo que a pesar de todo, todo lo que pueda haber, a pesar del mal y de las tinieblas, cercano está el Señor. Aquellos que le invocan de veras, que le temen, que le aman. Y eso es para decir hoy, creo, gracias a Dios, ¿sí o no? Así que yo le invito a que pueda estar sobre sus pies y vamos a decirle gracias Dios. Vamos a decirle gracias Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te decimos gracias. Gracias porque tu palabra dice que tú estás cercano a aquellos que te invocan de veras, Señor. Y nosotros hoy te invocamos, te llamamos, clamamos a tu nombre. Tu palabra dice que oirás el clamor de ellos que te invocan, de esos que te invocan, Señor. Y nosotros hoy invocamos tu nombre, clamamos a tu nombre. Y más que una petición, más que un problema que queramos poner a tus pies, primero te decimos gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, pero por sobre todo gracias por estar con nosotros. Gracias por estar dispuesto a acompañarnos cada día, a mirarnos cada día, a pesar de cómo somos nosotros. Gracias, Dios. Gracias por tenernos paciencia. Gracias, Señor, porque tanto nos amas que te humillas a mirarnos, a escucharnos, Señor. Gracias. Gracias porque tú estás aquí. Tú estás aquí. Oirás nuestro clamor. Escuchas nuestro clamor. Y dices que cumplirás el deseo de aquellos que te temen, Señor. Y nuestro mayor deseo es presentarnos hoy delante de ti. Es que tú nos mires hoy con agrado, que tú tengas contentamiento en nosotros. Y agradecemos esta oportunidad que nos das, Señor, porque aún nos preparas para poder estar contigo cada día. Hoy te decimos gracias. Gracias por la congregación de tus hijos. Gracias porque unos a otros nos fortalecemos por tu presencia en este lugar, por lo que tú hablas a nuestras vidas. Gracias porque esa sonrisa, ese abrazo, esa mano de un hijo tuyo, pues nos da fortaleza para seguir adelante, porque eres tú, Señor, porque eres tú ese vínculo, Señor. Y por eso hoy te decimos gracias. Pero sabemos que el día de mañana no vamos a estar en este lugar. Esta misma tarde, al salir de aquí, estaremos enfrentando el mundo real, Señor, y tú eres ese que permaneces allí con nosotros. En los momentos de soledad, allí estás tú, Señor, y por eso te decimos gracias. Gracias, Señor, gracias. Queremos vivir a la sombra de tus alas, omnipotente Dios, y es un privilegio que eso sea una realidad, porque tú así lo has querido, porque a ti te place, Señor. No porque lo merezcamos, no, es porque es un placer para ti estar con nosotros, Señor. Gracias, gracias. Tu pueblo hoy te dice gracias. Los que nos reunimos en este lugar hoy te decimos gracias, 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 Dios. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, gracias, Señor, porque tú estás cerca. Jehová Sama, tú estás allí. Tú estás aquí, Señor. Y por eso hoy te damos gloria, te damos alabanza, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Que se oiga hoy tu voz en el cielo, la voz de tu corazón diciéndole aleluya, te exalto, te alabo, te bendigo, Señor. Iglesia, en este día adora al Señor con tu corazón. Que cada una de tus palabras salgan de tu corazón agradecido. En su presencia hay descanso, en su presencia hay paz, en su presencia hay libertad, hay fortaleza, hay bendición y vida eterna, lo dice en su palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Y donde está tu Espíritu Santo, allí hay libertad, aleluya. Tú hoy traes libertad, Señor, libertad, 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 aleluya. Gloria a tu nombre, oh gloria a tu nombre, oh Altísimo, oh aleluya. Gracias, 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 Rey de Gloria. Gracias porque nos permites, porque hay acceso para presentarnos ante ti tal cual somos, Señor. Te pedimos perdón cuando te hemos ignorado. Pedimos perdón por nuestro pecado, Señor. Pedimos, Jesús, limpia nuestro corazón con tu sangre preciosa. Limpia nuestras manos porque queremos hoy adorar al Señor. Te queremos adorar a ti en la hermosura de tu santidad. Quiero vivir para siempre en tu casa. Solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si tú estás conmigo no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, dije gracias. Gracias, Jesús. Tu misericordia me alcanza y tu promesa me levanta y tu fiel amor nunca deja de ser. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro nos levanta, que nos sustenta. Gracias por tu palabra, que es tu voz escrita para nosotros. Gracias, 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 porque cerca estás aquellos que te invocan de verdad. Espíritu Santo, recuérdame cada día invocar tu nombre, el nombre de Dios. Recuérdame cada día, llévame cada día a ese lugar en el cual puedo llamarte y escucharte, Señor. No permitas que me desvíe de ti. Recuérdame adorarte, alabarte cada día. Recuérdame cada día, Señor, escuchar tu voz con amor, como tu cuidado, como tu guía, no como una imposición, una reprensión, sino todo lo contrario, una guía, una ayuda, bendición, paz. Eso hay en tu palabra para mí. El salmista decía: no resbalaré mucho, porque tú estás conmigo. En Dios he puesto mi esperanza. En Jehová está acallada mi alma, está anclada mi alma. Solo de Él viene mi salvación. El salmista decía: cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios, cuán agradable y justo es alabarlo. Es justo alabar a Dios, pero también es un placer para nosotros. Debería serlo. Cuán bueno es cantar a nuestro Dios, cuán agradable y justo es hacerlo. Gracias, Dios, por permitirnos acercarnos a ti. Es justo que te alabemos. Es justo, Señor, que exaltemos tu nombre. Es justo, Señor, que gritemos alabanzas a ti. Es justo hacerlo, Señor. Y es tan beneficioso para nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque no traemos ofrendas a un rey altivo, mezquino. Traemos ofrenda a un rey que nos ama tanto, que nos da mucho más de lo que nosotros le ofrecemos, le traemos o le damos. ¿Con qué me presentaré ante el Señor si Él es el creador de todo lo que existe? Y en su gran amor, Él no nos deja con las manos vacías. Él nos da de su espíritu, Él nos da de su poder, Él nos fortalece. Y si tú lo has comprobado por un momento, levanta tus manos al cielo y dile: gracias, Señor. Si nunca lo has comprobado, levanta tus manos al cielo, porque la palabra de Dios dice: gustad y ved que es bueno Dios. Es decir, ponme a prueba. Y cuando lo hacemos, logramos exclamar, como decía el salmista: cuán bueno es cantar a nuestro Dios, cuán agradable es hacerlo. Hay fortaleza en su presencia. Y no es porque haya música espectacular, no es porque haya muchos instrumentos sonando a la perfección, armonías perfectas o voces perfectas. Es hermoso, es agradable alabarlo cuando se hace de corazón, porque allí está el Espíritu de Dios abrazándote, fortaleciendo tu vida. recordándote todas las cosas. Dice que tú estás cercano a aquellos que te invocan. el clamor de los que te temen y los salvarás. Gracias por estar aquí para salvarnos. Gracias. Gracias porque tú eres ese abrazo que nos salva. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Porque sí, tú, Jesús, nos rescataste del pecado. Pero el Espíritu Santo, tú eres quien nos abrazas para mantenernos a salvo cada día. Por eso, Espíritu Santo, te anhelamos, te necesitamos. Por eso, Padre bueno, y te decimos, queremos estar a la sombra de tus alas. Espíritu Santo, muévete con tu fuego, transfórmame hasta llenar este lugar. De ti queremos más. Viva nuestro Dios. eres Dios. El resto son solo ídolos. Pero nuestro Dios, Él creó los cielos y la tierra, y Él nos salvará.
Pablo a los filipenses dice en el capítulo 4 verso 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué promesa tan maravillosa, donde la palabra del Señor nos recuerda que Dios va a suplir todo cuanto puede faltar a nuestra vida, en nuestras familias, aún incluso, ¿por qué no?, en nuestro negocio, porque el negocio, los que tienen un emprendimiento propio, más que un sueño, es la fuente de sustento de sus familias y tal vez, aún incluso, dependiendo del emprendimiento, de sustento también de otras familias. Pero es fácil, tal vez, sacar del contexto este pasaje y simplemente decir que aquí Dios nos promete que Él nos va a suplir todo lo que nos falta, que Dios nos va a dar todo lo que queremos o todo lo que necesitamos. Pero la verdad es que no es así. Si un predicador simplemente dice eso, está diciendo una verdad a medias, y toda verdad a medias es una mentira. Nosotros necesitamos fijarnos en el contexto, y no pienso predicar sobre esto, pero necesitamos mirar el verso 14 cuando dice: bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y luego en el verso 17 dice también el apóstol: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y sigue diciendo el verso 18: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Sabe? Toda promesa de Dios siempre tiene una premisa a la cual nosotros debemos sujetarnos o a la cual nosotros debemos someternos. Y esta es una promesa de Dios escrita por la letra o por el puño del apóstol Pablo. Esta es una promesa de Dios, un recordatorio de lo que Dios ya había dicho siglos antes por medio de Moisés. Dios suplirá todo lo que nos falta. Pero para eso, para que esa promesa sea evidente, patente, tangible en nuestras vidas, en nuestra familia, es necesario que nosotros primero consagremos al Señor parte de lo que Él nos provee, porque en esa obediencia, cuando somos obedientes en eso, hay bendición para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestras finanzas. Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Y las riquezas en gloria no son comparables a todas las riquezas que puedan haber en este mundo y aún incluso en el universo, porque la gloria de Dios es el depósito de donde surgió o donde salió todo lo que existe en el universo. Así que consagremos al Señor en esta mañana nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y les pido por favor que se ponga sobre sus pies por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias en esta mañana por tu favor, por tu bondad y por tu misericordia para con nuestras familias, para con nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú hasta el día de hoy has provisto, oh Dios, en tu misericordia, lo que hemos necesitado. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque es buena cada mañana. Y dice la Escritura que por tu misericordia no hemos sido aún consumidos. Gracias por tu misericordia. Pero ayúdanos, Señor, a no vivir solamente de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a entender que hay más que tu misericordia para nuestras vidas. Hay gracia no solamente para el oportuno socorro, sino para suplir todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria. Y eso es gracia. Gracia que no merecemos. Gracia que no hay forma que podamos nosotros hacer algo que nos haga merecedores. Pero sí, Señor, es posible atraer de esa gracia a nuestras vidas cuando nosotros nos humillamos ante ti. Cuando nosotros en obediencia rendimos ante ti nuestras vidas y nuestros corazones. Por eso, Padre, hoy en el nombre de Jesús te pido, humilde y sinceramente, que nos ayudes a cada uno de nosotros a ser como esta gente de la iglesia de la ciudad de Filipos, que den testimonio del puño y letra del apóstol Pablo. Él dice que habían suplido para sus necesidades y aún más, que habían dado aún incluso de aquello que no tenían para el sustento y para la proyección del evangelio, y eso les hizo merecedores de una gracia especial. Ayúdanos a nosotros, Señor, a no conformarnos con tu misericordia, sino a procurar que tu gracia sea derramada en nuestras vidas por medio de nuestra obediencia a ti. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús, consagramos ante ti lo que hoy hemos apartado como ofrendas y diezmos, para gloria y honra tuya, Señor, y bendición de nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, Dios. Quiero agradecerte, solo agradecerte. Agradecerte, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios.
Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias te damos, Señor, porque para siempre es tu misericordia y tu bondad por generaciones, por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido, Señor, que hoy podamos estar en este lugar para alabarte, para bendecirte, para darte gloria y para darte honra. Hoy, Señor, ponemos ante ti nuestros corazones para que tú ministres por medio de tu palabra conforme al propósito que tú tienes para nuestras vidas. Padre, te pedimos que nos ayudes a tener un corazón atento. Padre, que si hay cualquier ruido externo en nuestro corazón, cualquier preocupación, cualquier ansiedad, cualquier tipo de angustia que pueda estar robando nuestra atención en este tiempo, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, tú calmes toda bulla espiritual y que podamos hoy recibir con mansedumbre esa palabra que puede transformar nuestras almas y nuestras vidas para gloria y honra tuya y bendición de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Gloria a Dios.
Aleluya. Muy buenos días tengan todos y que la paz de Dios sea derramada en sus corazones. Espero que hayan pasado una excelente semana, una semana en victoria y en bendición. Hoy le pedí a nuestro pastor de jóvenes que hoy tuviera la responsabilidad de exponer lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas, a donde aquello que Él quiere enseñarnos a todos y cada uno de nosotros.
Buen día, bendiciones para todos. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en la casa, en su casa. Como cantábamos hace un momento, no hay otro lugar donde podamos estar, su presencia. Y aún en tiempos que debemos ser conscientes de lo que se puede mover a nuestro alrededor. Y no solamente en nuestro país, sino a nivel de las regiones, de los países, de los continentes. Estamos viviendo días y tiempos bastante duros. No sé si siguieron la recomendación por el canal de la iglesia de seguir este canal que se llama Puertas Abiertas. Y es impresionante ver la cantidad de personas que en diferentes lugares del mundo están sufriendo situaciones duras simplemente por proclamar y por aceptar a Jesús y tener en su corazón ese deseo de seguir al Señor, de cambiar su pensamiento y su estilo de vida, su esquema, que ya no se apegue tanto al mundo, sino que sea más basado en la palabra, en la enseñanza, en lo que el Señor nos dejó como guía para caminar correctamente. Eso nos deja un resumen simple en una frase, que vivimos tiempos duros, tiempos difíciles, o mejor dicho, días violentos que estamos viviendo. Si bien es cierto que hemos escuchado de muchos rumores, hay mucho movimiento a nivel mundial y donde los cristianos que más se han pronunciado para presentar como mejor opción, consuelo, alternativa, solución a problemas, a dificultades, están siendo señalados, juzgados, están siendo, tristemente, están siendo aún incluso algunos encarcelados y otros también asesinados. Entonces, el consuelo que les traigo hoy a forma de pregunta es: ¿estamos preparados para eso? No escuchen ni un amén. Quiero que ubiquen en sus Biblias en Mateo capítulo 11 y vamos a leer el verso 12. Para ir entrando en este, en esta palabra que para mí cuando lo leía, cuando ya tenía noción de este tema, porque lo estaba desarrollando para el grupo de jóvenes, así que siéntanse jóvenes los que no lo son tanto. Es un punto que nosotros debemos tener no solo presente en nuestro día a día, sino que parte del conocimiento de la verdad que tenemos, debemos ser conscientes también de lo que está en nuestras manos. Amén. Ok, Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aunque allí menciona la violencia, y quizás en el primer enfoque o el primer pensamiento que puede presentarse en la mayoría de nosotros es en cuanto a lo que es un agravio, un señalamiento, una injusticia. Dentro de todo lo que podamos pensar en cuanto a lo que acabamos de leer, y cuando dice que aún desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, si todos sabemos, si han leído con respecto a lo que fue parte de ese tiempo, ese ministerio de Juan el Bautista, que anunciaba la venida del Señor, que anunciaba la llegada del Mesías, y por consecuencia de su dedicación fue violentado aún al punto de que su fin fue decapitado. Es así, ¿verdad? No quiero con esto que muchos comiencen como que a pensar lo que nos pueda pasar si continuamos en el camino del Señor y nos dedicamos a ser obedientes, fieles y predicar su palabra. Si bien es cierto que la Biblia nos enseña de que en su momento la persecución que muchos temen de lo que nos han enseñado hasta ahora, quizás, lo digo por mi pensamiento, que en ocasiones analizando ciertas cosas puedo como que volar un poquito en la imaginación e imaginarme ciertos escenarios. Pero dentro de cada escenario, indistintamente del lugar, del tiempo o de la circunstancia o aún incluso el evento que pueda suceder, hay algo que debemos tener presente. Dice la parte B del versículo: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Me gusta cómo lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando, dice, con fuerza, y gente violenta lo está atacando. Si bien, claro, cuando muchos en la época de los apóstoles, si se quiere, tuvieron en poco a los discípulos cuando se reunían, aún incluso muchos comentaron en su momento de que no, ya quedaron sin Jesús, esos son unos poquitos que quedaron por allí haciendo bulla, esos no van a avanzar, esos no van a llegar muy lejos. Y para la gloria de Dios y para la exaltación de su nombre y el reconocimiento mundial de que su sacrificio no fue en vano, más de 2000 años después estamos aquí, un pequeño grupo de la gran multitud y millones de personas que hoy en día podemos decir somos cristianos, somos creyentes, somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Somos muchos, pero aún faltan más. Aún faltan más. Entonces debemos tener en contexto la responsabilidad que tenemos, porque debemos ser valientes. debemos ser violentos, pero válgase el término de la palabra, no en cuanto a agresividad, pero sí a tener esa valentía y tener esa seguridad en Dios, de que podamos proclamar el nombre de Jesucristo en cada lugar, con quien sea que estemos, sin temor, sin tener ningún tipo de pena, sin pensar de que podemos hacer el ridículo. ¿Y por qué lo digo así? Porque el enemigo siembra esos pensamientos. En ocasiones tenemos enfrente la oportunidad de oro de presentarle a alguien X el mensaje de fe y de esperanza, y nos cohibimos porque esa persona quizás, no sé, sea una persona profesional o sea una persona pudiente, o quizás el primer pensamiento como que qué falta de Dios va a tener esta persona si lo tiene todo, o peor aún en algunos casos, qué va a estar esta gente pensando en Dios y cargan tantos problemas encima, eso no tienen mente ahorita para nada, y nos cohibimos, y ¿saben qué? Perdemos la oportunidad que el Señor nos presenta. Por eso digo la oportunidad de oro de presentar al Señor como la mejor oportunidad para la vida, la mejor alternativa y la solución para cada vida. Porque eso es lo que hace el Señor cuando llega a cada corazón. Sanar, restaurar, limpiar, traer luz en medio de la oscuridad, traer fe, esperanza en medio de las dificultades, traer sanidad en medio de la enfermedad. Ese es nuestro Dios, ese es Jesús. Cuando leía esto, cuando indagaba en cuanto a este tema, que di una partecita muy pequeña el sábado antepasado, yo lo tomé como un refrigerio para mi vida, o sea, y válgase el término refrigerio, ¿no? Ustedes saben que el refrigerio que uno toma es por allí en la tardecita, ¿verdad? Cuando uno ya almorzó y todavía falta quizás 2 o 3 horas para la cena, y uno por ahí de pronto se puede tomar algo, un jugo, comerse una galleta, es un refrigerio, algo que te cae bien y te permite finalizar la faena y esperar la cena como que con más tranquilidad, ¿no? Sin menos preocupación de la comida. Pero recuerden que la palabra de Dios es nuestro alimento. Amén. Y se supone que cada mañana, cada tarde, cada noche, en el tiempo que cada uno de nosotros le dedicamos a leer la palabra, estamos siendo sustentados por ella. Y cuando de pronto durante el día escuchamos una canción que nos conecta con el Señor y ese mensaje nos motiva, nos edifica, nos alienta, o quizás estamos indagando en las redes sociales o escuchando cualquier programa o aún incluso hablando con cualquier persona y una palabra de Dios sale en el momento, se convierte en ese refrigerio, o sea, en esa palabra que nos vuelve a conectar y vuelve a llevar nuestra mente al punto exacto o específico a donde debemos estar centrados día por día. Porque una de las cosas violentas que están sucediendo en el mundo es que nos está robando mucho la atención, nos está ocupando demasiado la mente en las situaciones, en el trabajo, en el día a día, en la familia. Es así y es normal que nuestra mente en ocasiones se cargue tanto del día a día, de las preocupaciones, de la situación, que se nos olvida realmente la esencia, el motivo, el por qué estamos aquí. Nosotros estamos aquí, y me refiero a la tierra, es porque el Señor nos permitió vivir para que pudiésemos entender quién es Él y poder llegar a ser lo que hoy en día somos, sus hijos. Pero no solamente sus hijos, sino que somos sus representantes aquí en la tierra. Pero eso tiene consecuencias. Vamos a sufrir violencia, vamos a pasar por momentos duros, difíciles, situaciones, sí, pero la motivación más grande que debemos tener Y el mejor consuelo es que el Señor nos enseña en su palabra que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso es importante tenerlo presente, porque nadie dijo que fuera, que iba a ser fácil. El mismo Señor dice: mi yugo es fácil, ligera mi carga. ¿Ok? Pero es Él, en Él y para Él. Nosotros queremos vivir el día a día livianitos y sin problemas, sin conectarnos con Dios, sin entender de que vamos a sufrir algún momento duro, difícil, violento. Y es ahí donde muchos de nosotros terminamos cometiendo el error de poner en duda si en verdad tomamos la decisión correcta en seguir a Cristo. Porque cuando los momentos que se vuelven críticos, duros, difíciles, llegan a nuestras vidas, quizás podemos decir: pero Señor, ¿por qué? O aún en ocasiones no lograr entender de que lo que pueda ser que esté pasando, aunque amerite un momento duro, difícil, incómodo o engorroso, como dice uno en criollo, allí está el Señor con nosotros y dándonos una lección para quizás poder entender un poco de lo que la mayoría de las personas que están a nuestro alrededor sufren. Pero nosotros sufrimos con una gran esperanza, que es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro consuelo, Él es nuestro sustento, Él es nuestro ayudador. Él no nos desampara. Así como llega el momento duro, difícil, Él nos enseña de que así como llega la prueba, también viene la salvación, viene la salida de parte de Él. Amén. Pero debemos tener presente, como leíamos y mencionaba en la traducción de NTV, la parte que dice: el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza. Si nosotros entendemos, el reino de los cielos sigue extendiéndose en el mundo con la mayor fuerza que existe en todo, porque la fuerza es de Dios, la fortaleza viene de Él, el mover, el crecimiento es de Dios. Esta semana comenzamos, o esta semana pasada comenzamos con los grupos de crecimiento en nuestra iglesia, donde hubieron varias reuniones en nuestro municipio a la misma hora. Y si mal no recuerdo, el día que se sacó la cuenta, más o menos iba a haber alrededor de 100 o 110 personas, si no me equivoco, reunidas en varios lugares del pueblo, donde estamos hablando, escuchando la palabra de Dios, donde nos estamos poniendo de acuerdo y donde nos estamos comunicando o estamos en comunión unos con otros, donde oraciones se levantaron por nuestro pueblo, por las familias, por los gobiernos, donde como pueblo de Dios estamos dando un paso, aunque parezca mínimo, ese pequeño paso es un paso pequeño para lo grande que Dios ha preparado para nuestra nación. ¿Y no les parece motivo de orgullo que seamos parte de eso? Por eso el reino de los cielos avanza con fuerza, pero la fuerza viene de Dios, pero nosotros ejecutamos en obediencia. Ese es nuestro Dios. Y Él nos colocó en este lugar para hacerlo. Dios le colocó en el corazón de nuestro pastor una visión, un plan, un esquema de trabajo. Debemos ser partícipes de esto. Cuando el tiempo duro y violento llegue, porque realmente no ha llegado como se pinta, debemos estar claros en todo lo que puede venir a continuación, porque la palabra del Señor nos los enseña, pero vamos a estar seguros y confiados en Él, en el hueco de su mano, bajo la sombra de sus alas. Y si el momento crucial de nuestras vidas llega en esa gestión, les aseguro que va a ser lo más maravilloso que nos pueda pasar en la vida. ¿Por qué? Como decía el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia si vivimos en Cristo. ¿Se entiende? Vamos a leer Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, vamos a leer desde el verso 5 en adelante. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Me llama la atención que hay varias palabras a resaltar en la lectura, sin dejar a un lado la profundidad que tienen estos seis versículos, que nos colocan en contexto y en un punto de nuestras vidas donde debemos enfocarnos y entender realmente la misión y el objetivo que tenemos al estar aún con vida en este mundo corrompido. El mundo se encuentra en una etapa o en una temporada tan terrible que, aunque suene ya demasiado trillada la frase, es palabra de Dios, pero es la realidad que vivimos. Cuando lo bueno no es tan bueno, al punto de ya algunos considerarlo como malo, y lo que es malo, según la palabra de Dios que se nos ha enseñado y educado desde siempre, ya muchos lo consideran como un estilo de vida, algo que genera un estatus en las personas, en la población. Es, si se quiere, hasta un prestigio para muchos vivir en lo malo, entre paréntesis, pecado y bien resaltado. Pero cuando este tiempo o en este tiempo a nuestro alrededor vemos diversas situaciones que operan en las personas y este comportamiento lo están haciendo ver como que es algo común del día a día y ya es parte del comportamiento de la humanidad durante su tiempo de vida. Muchos lo adoptan, tal cual como lo dije, como un estilo de vida, al punto de hacerlo ver como que así es que se debe vivir. Y cuando la palabra de Dios llega a estas personas o a este grupo de personas, cuestionan la verdad de Cristo porque es más deseado, provocativo, satisfactorio el vivir en el mundo y vivir en el pecado, en la oscuridad y en las tinieblas. Muchos de nosotros quizás no hemos tenido la oportunidad de hablar con personas que se jactan de su pecado, o quizás sí, alguno, pero tal vez no lo has visto en el momento como que la persona se está jactando y se siente lo máximo y está, si se quiere, se siente orgulloso y está alardeando de vivir en esa oscuridad, en ese pecado. Y todo eso sucede delante de nosotros. Y lo peor aún es que no decimos nada. Nos quedamos callados. Vuelvo y repito parte de lo que dice, de lo que leímos en Primera de Juan. Los versos 9 y 10 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso nos coloca en una posición que nosotros portamos un poder de parte de Dios que puede limpiar a las personas, salvarlos, purificarlos, darle la oportunidad de vida, y no una simple vida, sino la vida eterna. Pero tiene que empezar primero en nuestros corazones. Debemos tener claro quiénes somos y por qué estamos y por qué el Señor nos permitió llegar a Él. No solamente para ser salvos y ya. Me salvé yo y los demás que vean cómo hace. Que cada quien escape por su vida. ¿Será? No. Debemos entrar en una etapa en la cual sentirnos responsables, porque realmente es nuestra responsabilidad. Si bien es claro que, y no es un secreto, que estamos en un punto de nuestra nación delicado e incierto, ¿no? No sabemos, pero estamos orando por eso. Quizás en algún momento decimos alguna frase, pero realmente le estamos dedicando oración a la situación de nuestro país. Primera de Tesalonicenses 5:17 es un verso que todos deberíamos saber. No es muy largo, dice: orar sin cesar. Debemos dedicar el tiempo a la oración al tal punto de que, así como necesitamos del agua, de la comida, de bañarnos, de dormir, necesitar la oración. Estar en comunión unos con otros, estamos, mejor dicho, rodeados de motivos de oración. Como les decía, si vamos de la casa al trabajo, estamos rodeados de motivos de oración. Si vamos de la casa a la escuela, a la universidad, los que están rodeados de motivos de oración. Si estamos en casa y nos dirigimos a cualquier lugar, aún incluso acá a la iglesia, estamos rodeados de motivos de oración. ¿Cuántos sabemos aquí ahora? ¿Cuántos sabemos? ¿Ya contaron? Ay, ok. Yo tengo entonces 91 motivos de oración. Y así cada uno de nosotros. 91 motivos de oración. Y eso es hoy. Dirá alguno: ¿pero qué voy a orar yo por el hermano si yo no sé qué está pasando por su vida? Con mayor razón. Señor, no sé qué está pasando en su vida, pero obra a su favor. ¿Qué tomó? 2 segundos. Durante la lectura me llamó la atención varias palabras. La primera es luz. Pregunto, ¿necesitamos luz en este tiempo? No vengan con el cuento de la electricidad. No vamos a tocar ese punto porque nos demoramos más. Hablemos de la luz de Cristo. ¿Necesitamos en la actualidad que la luz del Señor siga iluminando cada vida y corazón? Ok. Pregunta importante, ¿esa luz está en tu corazón? Bueno, si esa luz está en tu corazón, no es para que te ilumines tú mismo. debe ser valiente, esforzado, y llevar esa luz a donde hay tinieblas, para que sea solo una luz, la luz de Cristo, esparciendo toda tiniebla. Y la luz del Señor ilumine cada corazón necesitado y puedan venir a Él con alegría y con gozo. También me llamó, ay Señor, también me llamó la atención la palabra comunión. Como les decía, comenzamos con el trabajo de crecimiento en la iglesia. Y creo que esa palabra comunión es muy importante, ¿verdad? En lo que al desarrollo del trabajo se refiere. Vamos a comenzar a conocernos un poco más, todos como iglesia. Vamos a comenzar a entender algunas cosas que suceden en las casas donde vamos a reunirnos. Y presten atención como lo estoy diciendo. No es que vamos a andar de averiguadores, ¿no? O averiguados, como decía el hermano Cookie. Es poder entender que a pesar de que somos quizás en el desarrollo de nuestra rutina como familia, somos un tanto diferentes uno a otro, tenemos mucho en común, porque lo mucho en común que tenemos es lo más importante y lo más abundante que tenemos, que es la gracia de Dios, que es su amor, que es su presencia. Y cuando comenzamos a tener esa comunión los unos con los otros, y fíjense que aquí el verso 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí tenemos más motivos de oración. Se supone que lo hicimos, esta semana. Presentar los motivos de oración, las peticiones, las situaciones que tenemos todos como seres humanos que vivimos en este mundo tan complicado, tan violento. Pero lo más importante que tenemos es que aún en estos días de violencia difíciles, también podemos convertirlos en días de oración y de comunión. Que esa es nuestra principal misión y objetivo, para poder entender lo que Dios está ya, iniciando en nosotros, en nuestro país. Porque ya comenzó, no lo hemos visto, porque eso es progresivo. Pero sé que Dios ya comenzó a hacer cosas especiales, específicas, en nosotros primeramente, en su pueblo y en Venezuela. Amén. Otra palabra es verdad. Y fíjense que el verso 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si bien entendemos quién es la verdad, Cristo. Si andamos en la verdad, estamos en luz, porque Él es nuestra luz. Y su luz se debe reflejar en nosotros siempre. Que esa luz que es Él, que se refleja en nosotros, se debe notar. Y me quedé por un segundo colgado, como dicen, porque me pasó un recuerdo fugaz. En una etapa de mi vida, en una ocasión, llegué en un sitio y sé que no estaba muy bien, andaba bastante mal. Y fue como que un estremecimiento, porque cuando llegué a un sitio X, una persona que estaba ahí se me quedó mirando, una muchacha específicamente, y me dijo esta palabra: tenéis cara de diablo. Si hubiese tenido cachos, si hubiese tenido los cachos, ¡guácata! Pero eso me sucedió estando joven, y muy joven, pero era terrible el momento, el tiempo. Y era el Señor, aún con personas con corazón de piedra, hablando cosas que me estaban estremeciendo. Pero luego, pasado el tiempo y mi corazón se alineó al propósito, muchas personas me decían en conversaciones: yo no sé qué me pasa con vos que empiezo a decirte muchas cosas de mi vida. ¿Vos qué tenéis? ¿Qué se veía ahí? La luz del Señor, su gracia. ¡Ey, fácil! ¿Qué problema tenéis? Vamos a orar por eso. Se los aseguro. Vamos a presentarnos de la mejor manera en este tiempo. Porque si no lo saben, en la actualidad, muchas personas, demasiadas personas, necesitan escuchar la palabra, necesitan un mensaje de fe y de esperanza. Llegué en estos días en un lugar donde mencioné un par de cosas muy mínimas en cuanto a lo que es vivir para Cristo, ser diferente, y una persona abrió su corazón y me comentó que se congregó hace no sé cuántos años, y esa persona ahorita tiene una vida bastante complicada. Económicamente está bien, pero tiene una vida bastante desordenada, bastante complicada. Y yo lo que le dije es que podéis hacer muchas cosas, pero la verdadera felicidad de tu vida se basa y se centra en que Jesús esté en tu corazón. Y si no lo entendéis así, podéis alcanzar a ser la persona más preeminente, más influyente en este lugar, pero tu corazón está lejos de Dios. Y eso simplemente, y como ya me dijo que tenía conocimiento, le dije: eso simplemente te coloca en el peor lugar que puede estar un alma, en el lugar de condenación, de perdición total. Eso estremece a las personas. Y sí, se asustan. Y muchos expresan: tengo que buscar de Dios, sí, tengo que orar, tengo que... Pero es más por susto que por convicción. Pero bueno, por algo se empieza. Ahí tenemos que hacerlo. Otra palabra: limpia o limpio. Sinónimo: puro. Pureza. Esa debe ser nuestra presentación en las personas, unos con otros aquí en comunión. Porque triste realidad que vivimos es que aún incluso estando aquí en la casa de Dios, a veces no somos tan sinceros unos con otros. No tenemos esa pureza de reconocer lo que pueda estar sucediendo en nosotros. Y esto es una de las cosas que casi siempre le digo a los jóvenes. En una ocasión, hablando con respecto a lo que la palabra nos enseña, de que los ojos son el reflejo de lo que hay en nosotros, en nuestro interior, y en ocasiones conversando con algunos de los jóvenes que me cuentan algunas cosas y mirándolo a los ojos, como dice una canción por allí, juraría que algo le pasa. Era un chiste, se pueden reír. Qué barbaridad. Sí, algo tienen que contar. Ya, sáquense la canción de la mente, seguimos en el tema. Qué barbaridad. Y en... no hace mucho hablaba con uno de los jóvenes que en ocasiones por ahí me generan ciertos dolores de cabeza, pero bueno, es parte del trabajo. Y mirando fijamente, no prestando mucha atención a sus palabras, sino a lo que reflejaban sus ojos, le dije muchas cosas que no tenían que ver con lo que me estaba contando, pero que lo estaba desarmando por completo. Ojo, no era yo, no soy yo, es el Espíritu Santo. Y luego, al final, poder ver cómo entienden que aunque puedan decir muchas cosas, y esto es para todos, aunque podamos decir muchas cosas, no hay nada oculto. Todo sale a la luz. Entonces, es tiempo de limpiarnos, de andar puros, de vivir en pureza, porque si no, no vamos a ser parte del plan. Seguiremos siendo espectadores, más no protagonistas de lo que Dios ya comenzó a hacer. También está la palabra fiel. Sabemos que Dios es fiel. Él es fiel, Él no falla. Pero ¿qué tan fieles somos nosotros? ¿Qué tan dispuestos estamos? ¿Qué tan sinceros somos? A veces creemos que podemos engañar a Dios. A nosotros nos logran engañar. Aunque yo últimamente desconfío, no confío ni de lo que yo mismo me digo a veces. Pero ya eso es parte de las cosas de la vida y de lo mañoso que se va poniendo uno, ¿no? Pero, como dice allí, verso 9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar, ¿ok? Si confesamos que tenemos un problema, que tenemos una debilidad, que tenemos una condición, ¿por qué no? El Señor es fiel y nos perdona. Pero ¿cómo vamos a responder a esa fidelidad y a ese perdón? ¿Cómo vamos a accionar allí? ¿De mala manera, desagradecidos? ¿O vamos a ser fieles, agradecidos, justos? Vamos a ser... Miren, eso es tan simple. ¿A cuántos de nosotros alguien nos ha hecho un muy gran favor en algún momento? Un wow, un favor que uno dice, Dios mío, te debo mucho, te debo algo que wow. Y cada vez que vemos a esa persona, ¿cómo nos sentimos? Como en deuda. O sea, y no es que nos estén cobrando, pero sí nos sentimos con la obligación de ayudar o de estar... ¿cómo se dice? Disponible o colaborador o ser buenas personas, o sea, ser bien con ella, con esa persona, ¿verdad que sí? ¿Qué vale más, un favor pasajero o el favorcito nada más de darnos la vida eterna? ¿Cómo entonces debemos vivir en posición frente al Señor cuando nos ha dado tanto? Cuando lo que menos pensábamos que íbamos a obtener, lo tenemos de forma súper especial, sobrenatural, espectacular. Su perdón no tiene precio. ¿Cómo es que dicen a veces, el pastor a veces lo nombra, que dicen la salvación? ¿Cómo es que la salvación es gratuita? No cuesta nada, es que dicen a veces, ¿no? Si costó un sacrificio en la cruz. Costó de que Jesús se despojara de toda su gloria. ¿Qué hemos hecho nosotros hasta ahora para resaltar día por día eso que tanto valor tiene, ese sacrificio? Jesús lo dio todo por nosotros. Él fue fiel. Él es fiel y seguirá siendo fiel. Quiero que vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y leemos los versos 9 al 12. ¿Lo tienen? Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero fíjense que aquí el apóstol dice: no cesamos de orar. Primera de Tesalonicenses 5:17 leímos que dice orar sin cesar. Pero ¿por qué vamos a orar? Aquí el apóstol deja tremendo esquema de oración. Y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ya va. Hemos orado los unos por los otros de esa manera. Señor, bendice a mi hermano, a mi hermana. Llénalo del conocimiento de tu palabra, de tu verdad. Lo hemos hecho. Lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Vamos a hacerlo. Lo estamos haciendo. Felicitaciones. Lo están entendiendo. Ay, con este trabajo que comenzamos, debe estar presente esa oración. En cada reunión, bendice, Señor, aquí cada uno de estos hermanos que hoy nos reunimos. Llénanos de ese conocimiento de la verdad en tu palabra. Ayúdanos a crecer. La mejor manera de desarrollar el trabajo es llenándonos del conocimiento de la palabra y de la verdad en Cristo. Llenándonos de su presencia por medio de la oración, de la alabanza, de la lectura de su palabra. Allí vamos a tener herramienta y material, que lo tenemos, para poder desarrollar bien el trabajo. Eso es lo que el Señor quiere y demanda de cada uno de nosotros. Verso 11 en adelante dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Presten atención, comenzamos un trabajo. Pastor, ¿hay tiempo para ese trabajo? ¿Hay un tiempo? ¿Hay una fecha que vamos a trabajar de tal día o de tal año a tal año? Hasta que Cristo venga, dice el pastor. Y yo tengo mucho tiempo utilizando este término. Esto es un trabajo para toda la vida. Toda la vida que nos quede en la tierra. Y ese trabajo, que es para toda la vida, seguirá aún más allá. Porque luego que estemos delante del Padre, que estemos en el reino de los cielos, seguiremos, y es nuestro deber, exaltando, glorificando su nombre, y aún va a ser con toda seguridad, porque frente a frente, cara a cara, lo tendremos. Con gozo, verso 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Y finaliza diciendo: por su sangre, repito, en quien tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados. Somos portadores de la solución para la humanidad. ¿Lo habían visto así? No, es que la humanidad está perdida y tenemos la solución en las manos. La solución es Cristo. Ay, yo no había dado el título del mensaje, ¿no? Días violentos, días de oración y comunión. Sí lo había dicho, pero no le había dicho que era el mensaje, el título, perdón. Días violentos, días de oración y comunión. ¿Cuánto hemos dedicado a entender y a pensar? Wow, se supone que la humanidad cada día está más complicada. Se supone, y por referencia, por palabra, esto cada vez va a ir de mal en peor. Ah, pero hay un versículo que nos dice que cuando abunda el pecado va a suceder algo extraordinario. Cuando abunda el pecado, ¿qué? Sobreabunda la gracia. O sea, va a haber más gracia que pecado. Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es Cristo. O sea, ¿cuál es la gracia? ¿Nos vamos a dejar arropar del pecado o vamos a entender que hay más gracia que pecado? Es tiempo de que entendamos que lo que nosotros tenemos por delante no es cualquier cosita, es una responsabilidad muy seria. Pero para eso debemos comunicarnos más. Debemos entender que realmente somos más que un equipo, si somos la familia, y según términos bíblicos somos uno solo, que pertenecemos al mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo. Y el Señor nos llama a que tengamos esa comunión, esa conexión, a que podamos crecer juntos. Porque aunque han habido algunos casos extremos en personas que nacen y un miembro de su cuerpo no se le desarrolla completo, si hemos visto que hay personas que de pronto tienen una pierna más corta, un brazo más corto, en fin, porque hubo algún problema. Pero por lo general, nuestro cuerpo se desarrolla uniforme. Entonces entendamos esto, somos parte del mismo cuerpo, somos parte fundamental, donde debemos crecer todos en un mismo sentir. Y para eso debemos tener esa comunión. Entender los días violentos que estamos viviendo, pero en medio de esos días violentos, nosotros como hijos de Dios debemos pasar nuestros días en oración y en comunión. Y que no suene a cuestión de ser averiguador, pero sí poder tener la confianza. Hermano, hermana, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu día? En las reuniones, hablar. Sí, quizás hay algunas situaciones que son muy privadas, pero por lo menos presenta la petición, una situación específica. Que seamos conocedores de que hay una situación en tu vida que amerita el apoyo de los unos por los otros. Y eso se logra en comunicación. Nosotros no podemos pretender tener, como decía el pastor en la reunión de los grupos, no es que los grupos deben entrar en una competencia a ver quién, no, porque eso, el que crezca mucho, le pasamos en la hojilla. Pero no es para debilitarlo, sino para fortalecernos. Porque mientras más grupos, por supuesto, muchas más personas serán alcanzadas. Y mucha más comunión vamos a tener. Pero sí hay tiempos, días violentos. ¿Y por qué digo esto? Porque el enemigo va a ir presentando ciertas situaciones que te van a querer debilitar. Y presten atención a esto, que es un punto que hay que entenderlo. No quiere decir de que, ay, bueno, como ahora le estoy sirviendo a Dios o me estoy dedicando a esto, el enemigo me tira más duro. No, el enemigo siempre ataca. Dice la Biblia, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando tú oras más, te das más cuenta de los ataques del enemigo. Cuando oras menos, el ataque del enemigo lo ves como algo normal, algo común, porque es parte del día a día. Es como decía al principio, que lo malo ya es parte de una actitud, de un comportamiento, de una característica, de una forma de ser. Pero cuando tú te metes en oración, cuando estamos en comunión con Dios, vamos a poder ver con claridad, con ojos espirituales, y se va a ver nuestro crecimiento espiritual, porque vamos a discernir claramente cuando algo no es de Dios. El enemigo ataca siempre, pero está nuestro deber de entender cuando algo, aunque no parezca, es un ataque del enemigo. Por eso debemos orar en todo momento, en todo tiempo, por el crecimiento espiritual de todos. Orar sin cesar, tener la planificación, tener esos motivos de oración, tener presente de que muchos hermanos dependen de una oración que yo pueda hacer por ellos. Miren, yo les digo, cuando yo estaba leyendo esto, hubieron muchos mucho, ¿cómo se dice? Mucha revelación que me, no solo me reveló, sino que me desnudó. Y yo, wow, Señor, perdóname, porque en estas cosas así no la tenía, la tenía clara, pero no la estaba ejecutando. Oremos los unos por los otros. No perdamos la comunión. Somos una gran familia. Somos un buen equipo. Son los tiempos difíciles que la palabra dice que vamos a vivir. Pero en medio de eso tenemos la paz, el gozo, la alegría que el Señor nos permite recibir día por día. Bien claro, la palabra nos enseña que este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos regocijaremos en Él. ¿Por qué tener y por qué dejarnos arropar del mal momento y de lo que turba y de lo que perturba y de lo que mortifica, cuando es la gracia y cuando es el poder sobrenatural de Dios que está a nuestro favor y es mucho más? Amén. Ahorita cantábamos: no hay otro lugar donde quiera estar. Y si es posible, volvemos a cantar un rato, un tiempo, esta canción, entendiendo de que no va a existir ningún otro lugar mejor que es en la presencia del Señor. Y eso lo logramos por medio de la oración, por medio de la comunión. Cuando oramos los unos por los otros, cuando ponemos primero a alguien, a un hermano, a un familiar, que a nosotros mismos. Oremos, mejor dicho, porque es la lección. Oremos por todos los propósitos, oremos por todos. Y ya cuando ya nos quede la última gotica de saliva en la boca, decir: bueno, Señor, aquí está mi vida, en tus manos la dejo. Ya hicimos la tarea. ¿Se entiende? Vamos a estar de pie. Padre Santo, 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 Señor. Glorifícate, Jesús. Glorifícate, Señor, en este lugar, en esta hora. Tuya es la obra, Señor. Yo hablé lo que tú colocaste en mi corazón de sí. Pero tú eres quien toca las vidas. Y tú eres el que traes refrigerio a cada corazón. Tú eres el que traes convencimiento, redarguir ese estremecimiento a cada corazón. Solo te pedimos, Señor, que seas tú trayendo a nosotros hoy lo necesario por medio de este tiempo de adoración, por este tiempo de oración. Que hables una vez más a nuestros corazones, que podamos nosotros abrir nuestra boca, abrir nuestros corazones a ti, Señor. Trae tú lo necesario a nuestras vidas para que podamos entender, Señor, cómo debemos andar el día a día. Días violentos, pero días donde nos soltamos, no nos soltamos de ti. O mejor dicho, tú no nos sueltas. Donde oramos los unos por los otros, donde clamamos y pedimos que tú traigas fortaleza, sabiduría, paz, salvación, sanidad los unos por los otros. Que sobreabunde tu gracia, Señor, en medio de tu pueblo. Y que tu luz esparza toda tiniebla en el nombre de Jesús. Oh, Santo, Santo, Santo. Trae sanidad, Señor. Trae sanidad al enfermo. Trae libertad al afligido, al oprimido. Trae consuelo al que se encuentre aún en un estado depresivo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de todo mal. Trae limpieza, pureza a nuestras vidas. Que tu luz se refleje en nosotros día por día. que podamos entenderlo, Señor. Solo tú eres suficiente. Solo tú basta, Señor. Que podamos entender ese privilegio que tú has colocado en nosotros, Señor. Yo le voy a pedir, muy poco lo hago, pero si alguien de verdad siente que necesita esa reconexión para poder, en medio de estos días violentos, tener esa disposición de orar y de comunicar y de pagar ese precio los unos por los otros. Y como dice la lectura, y es valiente, pase al frente. Y vamos a hacer un compromiso. Vamos a comprometernos con el Señor, a que vamos a esforzarnos para ser mejores de lo que hemos podido llegar a ser hasta ahora. Sin temor y sin pena, pasen los que necesiten. Que yo sé, y el Señor ha puesto eso en mi corazón, que muchos necesitan ese toquecito, ese corrientacito de parte de Dios. El Señor nos llama a que tengamos esa actitud para poder entender, para poder saber que lo que Él, a lo que Él nos está llamando, o es lo que Él quiere que nosotros logremos alcanzar. Simplemente haz tu compromiso. Yo no voy a orar ni poner manos. Es tu compromiso con Dios. Vamos a cantar, vamos a adorar al Señor. Si alguien simplemente quiere hacerlo desde su asiento, también puede hacerlo, porque igual el Señor está en este lugar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Tú estás aquí. Tu presencia está aquí en medio nuestro. Y aquí están tus hijos. Aquí estamos todos, Señor. Los que necesitamos que tú toques nuestras vidas. Aquí están tus hijos que necesitan ese empujón que hoy tu palabra ha estremecido su corazón. Aquí estamos todos, Señor, porque yo, en lo principal, yo necesito que tú, Señor, toques nuestros corazones, que tú toques mi corazón, que tú hables a cada corazón, Señor. Haz tu obra especial, Padre. Haz tu obra especial, Señor, en medio nuestro. Que podamos entender que no hay otro lugar donde podemos estar.
No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. Hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca, mi salvación.
Padre, en el nombre de Jesús.
No hay otro lugar donde.
Tú que conoces los corazones.
Bajo tus alas.
La necesidad de cada corazón, en el nombre de Jesús.
No hay otro lugar donde.
Hoy ponemos la vida de cada una de estas personas, no solamente los que están aquí en el altar. Cada corazón, Señor, que hoy necesita esa dosis de valentía extra, Señor. Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde son complicados vivir. Y a veces no es que nos falte valor. A veces lo que nos falta es entendimiento de la situación. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú des revelación espiritual de manera especial para poder aprender a decidir lo que debemos hacer en cada momento de nuestra vida. Aprender a valorar lo que es importante, a darle valor real a cada una de las cosas que podemos tener alrededor de nuestra vida. Y que en el nombre de Jesús, Señor, podamos tener cada uno de nosotros, podamos tener ese arrojo, esa capacidad, Señor, de confiar y de creer en ti a pesar de las circunstancias. De eso se trata ser cristiano. Ser cristiano no es un traje que creo que me queda bien, que creo que me queda bonito y me lo pongo, o creo que lo puedo lucir. Ser cristianos es vivir en medio de un mundo violento que se ha confabulado para ir en contra de nosotros y de nuestras familias. Y ahí está la valentía que necesitamos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que nos des lo que cada uno necesitamos. Así que le pido no solamente a quienes están en este altar, a quienes están en su asiento, levanta tu mano en este momento y dile: Señor, necesito que tú me des aquello que es más necesario en este momento, en este instante de mi vida, para crecer en mi valentía, para crecer en la gracia que es en Cristo Jesús, porque quiero vivir para honrarte. En el nombre de Jesús.
No hay otro Amén. Lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro es. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca, mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy.
Sombra de tus alas estoy seguro. Anda, repítelo conmigo. Bajo la sombra de tus alas estoy seguro. No temeré, no temeré, aunque contra mí se levante guerra. No temeré, porque estoy bajo las sombras de las alas del omnipotente Dios. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Ya para concluir en esta mañana, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. Y solía iniciar estos anuncios recordando nuestro servicio de oración de los días miércoles a las 7:30 de la noche, que obviamente esta semana tendremos nuestro servicio de oración a las 7:30 de la noche del día miércoles. Pero ahora nuestros anuncios regulares van a iniciar los días martes. ¿Por qué? Porque los días martes vamos a estar celebrando nuestros grupos de crecimiento. Esos grupos de crecimiento van a estar funcionando en distintos sectores o lugares, casas más específicamente, durante cada semana. En este momento que los iniciamos el pasado martes 9, pusimos una hora estándar para iniciar todos, que fue las 7:30 de la noche. Sin embargo, cada líder le dimos la libertad de poder, según el grupo de personas que se reúnen y el acuerdo que todos puedan tener, poder llegar a un consenso tal vez de iniciar un poco más temprano o un poco más tarde, a criterio de cada grupo de crecimiento en particular. Para el día miércoles, cuando nos reunimos aquí en la casa de Dios, todos ya estemos, vamos a decirlo, conectados bajo un mismo hilo. No solamente con un mismo hilo en el cuanto a lo que es el servicio dominical, sino también en cuanto al mismo hilo en cuanto a lo que el Señor está hablando de manera compensatoria por medio de los grupos de crecimiento. Este próximo martes tendremos nuestros grupos de crecimiento en cada uno de los hogares donde se están llevando a cabo. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños, iglesia de niños. El mismo día sábado a las 10:30 de la mañana nuestra actividad para jóvenes. Y el domingo a las 8:30 de la mañana este servicio que estamos ya próximos a finalizar. Oramos entonces al Señor para concluir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, gracias por tus bendiciones. Padre, gracias por hablar a nuestras vidas. Y ahora, Señor, cuando salimos del lugar donde nos reunimos como iglesia, te pedimos que nos lleves en paz y en bendición. Gracias por permitirnos estar el primer día de la semana en tu casa, aún incluso podríamos decir que a primera hora del día. Gracias, Señor, porque nos permites este privilegio. Te pedimos, Señor, que el resto de esta semana sea una semana de bendición y de victoria. Que en el nombre de Jesús, tu presencia vaya delante de nosotros como poderoso gigante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sí.